des del 29 d'octubre, el 26 d'octubre, perdó, està en aquests moments ja en preparació. A les 8 del vespre començarà. Els dos equips estan concentrats a l'hotel Princesa Sofia. També destaquem que dos dels joves condemnats per la baralla del bar Kotska del Tsasso la matinada del 15 d'octubre de 2016 han rebut ja el tercer grau penitenciari i podrien començar a sortir de la presó els propers dies. Iñaki Abad i Aratz Urriola, els dos condemnats amb penes de presó més baixes, han comunicat que se'ls ha atorgat el tercer grau i estan a l'espera de la confirmació oficial. A partir d'aquest divendres, Abad i Urriola podrien passar el dia fora del centre penitenciari de Zaballa i només haver d'anar-hi a dormir. Recordem que el cantant i actor Patxi Andion, conegut per la seva cançó moltes vegades de protesta en el marc de la transició democràtica espanyola, ha mort aquest matí en un accident de trànsit a Sòria. Patxi Andion tenia 72 anys i l'any passat va commemorar el seu mig segle de carrera musical. Destaquem igualment que avui a les 8 del vespre al Palau de la Música Catalana la Capella Reial de Catalunya actua sota la direcció de Jordi Savall i oferirà un concert amb l'oratori de Nadal de Bach. Recordem, finalment, que Càritas va celebrar ahir la primera escola de tardor.
Ràdio Estel et desitja molt bones festes i que no deixis mai d'escoltar, d'estimar, de sentir, de ser solidari, d'abraçar. No deixis mai de sentir el Nadal. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, el Sergio, a l'Eduard, a la Marta Eugènia, al Mohamed, a la Judit, a la Maria, a Càritas, aquest any hem ajudat 220.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. Sigues el seu àngel i col·labora a caritascatalunya.cat.
Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas, calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant, los mejores menús de Barcelona, gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant, teléfono 93 170 59 50, 93 170 59 50. Si vienes de parte del programa, estás invitado a una copa de cerveza. ¡Te esperamos!
No em toquis els ous!
Perquè toques molt més del que et penses.
Toques l'esforç de molts veïns.
I el que més m'agrada.
Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:05, les 4:05, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fallo, Javier Fallo, qui us parla, i Josep Sánchez. Els comandaments tècnics avui, el Xavier Aguilar. A continuació, escoltarem el míster en la prèvia del partit de Copa que demà analitzarem, amb la ment amb la final de diumenge de Butarque. L'eliminatòria amb el Lleida arriba en el pitjor moment, però s'ha de passar, s'ha de guanyar. Avui és dimecres i, com ja sabeu, és el dia que dediquem al món social i a informar dels actes d'Espanya Espanyolista. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Buenas tardes, Carlos. Hoy rueda de prensa, ¿no?
¿Qué tal? Sí, rueda de prensa y lista. Lista de convocados. Una lista en la que hay tres futbolistas del filial. Adri López, Ricard Pujol y Moja. Y por decisión técnica se quedan fuera Diego López, Dardé, Caleri, Didac, Bernardo y Marroca.
La columna vertebral.
Declaración de intenciones total. Lo que pasa es que me llama la atención, ¿no?, que sigue apostando por el 3-5-2 y va a seguir Machín, porque claro, ves la lista y hay pues siete defensas y tres centrocampistas, que son Iturraspe, Granel, por Lozano. Queda claro el centro del campo del Español, ¿no? ¿Cuál, sí, cuál va a ser? Ha hablado Machín, como decías, José, ha comentado que Melendo todavía está tocado y que no quiere arriesgar con él. También ha hablado de David López, que sufre un pequeño esguince que le repercute a la tibia y que hoy no ha entrenado, pues que verá un poquito según
difícil
la sensación y que está complicado que llegue para el encuentro contra Leganés. Un Machín que bueno, no quiere que moleste el partido de Copa, pero sí que considera, evidentemente, que lo importante es la Liga y el encuentro contra el Leganés, que es una nueva final, lo que queráis llamarlo, pero es un partido que se tiene que sacar adelante sí o sí para comernos los turnos un poco tranquilos.
Actualidad.
Primero, los partidos vienen cuando vienen. Sabemos que tenemos que competir en tres competiciones diferentes, que todo el mundo tenemos claro cuál es nuestra prioridad, cuál es nuestra segunda prioridad y cuál puede ser nuestra tercera, pero la realidad es que estamos representando a un club histórico y bueno, debemos de defenderlo en todas las competiciones. Seguro que no llega en el mejor momento, pero debemos de afrontarlo como un partido importante. Hay que saber que seguramente tenemos muchísimo más que perder que ganar, pero nuestra obligación es ganarlo. Se supone que somos un equipo superior, que somos de primera división y lo tenemos que demostrar en el terreno de juego, más allá de que jueguen unos futbolistas u otros, porque todos somos de una plantilla de primera división.
Lo que también ha comentado Machín, pese a que empieza a decir, bueno, pues eso, que realmente es un partido que tampoco es que sea el importante de la semana, es que quiere ganar sí o sí, ya ha dicho que hay que demostrarlo, que tenemos muchísimo más a perder que a ganar, y es totalmente cierto.
Parece que no quiere ganar el Radio, porque el técnico del Lleida también prioriza el partido de segunda vez contra el Sabadell.
Sí, bueno, es que el Lleida lleva una mala racha, que cuidado, porque estaba arriba hace pocas jornadas y ahora está incluso fuera de playoff, ¿no? Realmente será un partido en el que veremos a los menos habituales, pero que hay que sacar adelante por lo que dice el míster, ¿no? Teóricamente somos infinitamente superiores al Lleida.
Y nosotros digo que tenemos mucho más que perder, porque seguramente que todo el mundo piensa que debemos de ganar, como lo pienso yo, y lo debemos de demostrar. No es solo lo que se presupone, sino que hay que demostrarlo. A partir de ahí, por eso te digo que ganando estamos haciendo lo que se supone y lo que es nuestra obligación, lo que todo el mundo piensa. Cualquier cosa que no sea ganar, pues estaremos perdiendo y bueno, pues creo que en nuestra situación debemos de tener situaciones que aumenten nuestra autoestima, sea en cualquier competición, y una victoria pues siempre lo hace.
Hay que ir con cuidado porque ya ha habido sorpresas. Ayer el Jaén ganó por 3-1 al Alavés, un tercera a un primera, y el Hospitalet puso en serios apuros al Granada. También el Andorra puso en apuros al Leganés, el Leganés pasó por penaltis, así que habrá que ir con ojo, ¿no? Estos partidos, al que le gusta el fútbol, yo considero que esta copa es muy bonita, pero ojo, ¿eh?
Y en Lleida seguro que se motivan contra nosotros.
Segurísimo, sin lugar a dudas. Un encuentro que, como decíamos, y como hemos visto en una lista en la que se queda fuera la columna vertebral, como decías, José, servirá para ver a los menos habituales, y Machen considera pues que estos menos habituales pueden hacer números para poner las cosas difíciles de cara al difícil encuentro del fin de semana contra el Leganés.
Pero también me lo tomo como una posibilidad de que, bueno, haya futbolistas que me puedan hacer pensar que les puedo dar más protagonismo, más minutos, o que nos va a ayudar más de lo que quizá yo pueda pensar en un momento para el difícil partido del domingo.
Decíamos que el Leganés pasó por penaltis contra el Andorra ayer, es decir, tendrá dos días de descanso más que el Español, algo que Machín considera, bueno, pues que es una cosa más del fútbol, que está hecho así y que afectará o no, pero hay que aceptarlo.
Bueno, en esto siempre hay, vuelvo a repetir, muy poca diferencia entre unos equipos y otros, entre el Leganés y nosotros, seguramente que hay muy poca también. La prueba está que clasificatoriamente pues estamos ahí a la par, y el tiempo de descanso siempre, por supuesto, que es importante. Ahora bien, también tenemos que ser honrados y pensar que pocos futbolistas de los que compitieron ayer lo vayan a hacer el domingo. Y bueno, de cualquier manera, si existiera esa posibilidad, es cierto que ellos van a tener dos días más de descanso que nosotros.
Dos cositas más, José. La Liga quiere denunciar al Español debido a los insultos contra Borja Iglesias del último partido. Bueno, los de siempre, ¿no? Al final, que no hacía ni falta recordarle a Borja pues lo que hizo mal, en este caso son improperios que no vienen al caso. Y otro apunte un poco más positivo y más ilusionante es que el sábado de 10-1 en el RC Stadium se celebrará la fiesta solidaria de Nadal, bueno, con un tío gigante a favor de la Cruz Roja, y bueno, una chocolatada que será, formará parte de Aramark, y la recaudación irá a favor de la Fundación Guimbarda, con la que hablaremos ahora mismo.
Sí, que damos toda la relación de actos, porque será una mañana interesante. Tío Solidario, como decías, el Papá Noel Blanquiblau, carpa de Sports y Sports, taller de dibuix, Zona Miró, carpa solidaria de Candelas, carpa de solidaria de Discan, que está aquí Mary para representarla. Actividades de la Cruz Roja, zona de inflables, venta de calendarios solidarios. Después hablaremos con la directora de la escuela Gambrina,
Guimbarda,
que es la que protagoniza este calendario. Las mascotas de RCD, en fin, toda una mañana que seguro que los más pequeños van a disfrutar a tope.
Estas fechas son para ellos.
Exacto. Un par de consejos y seguimos.
Mont Perico.
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Recordar que no deja de ser curioso que en el peor momento deportivo del club estamos prácticamente descabezados, sin director general y además haciendo castings para ver los refuerzos de invierno, que de momento sigue trascendiendo el nombre de siempre, el de Mariano. En fin, veremos si al final llega, a la tercera va la vencida, o apuestan por un 9 que bueno, de garantías, que Mariano lo sería. Y en cuanto a directores generales, ayer hablábamos de José María Durán, que ya había estado en el club, Y también suenan los nombres de Vicente Casado, que estuvo en el Málaga, en la Federación Española de Fútbol, que últimamente estaba siendo ejecutivo de la Liga. Es uno de los que tiene más números, porque el otro, Mateo Alemany, que parece que el que, al que todo el mundo le gustaría por su trayectoria, sobre todo en el Valencia y en el Mallorca, pero tiene la en su contra que al parecer sus emolumentos son, son altos. Estamos hablando de 3 millones de euros, que no es moco de pavo. En definitiva, espero que rápido se decidan, porque nos hace falta alguien que ponga orden. Unos consejos y nos vamos con el Mont Social.
Montperico. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Món Social Perico.
Y ayer se celebró la Asamblea Ordinaria de la Federación Catalana de Peñas. Y Andrés, buenas tardes, Andrés.
Hola, muy buenas tardes.
Ya hemos saludado a todos. Buenas tardes, José Tanón.
Hola, buenas tardes.
Ya hemos saludado antes.
Buenas tardes.
¿Estuviste ayer? ¿Qué hubo de destacable en la Asamblea?
Bueno, pues lo más destacable que hubo fue, bueno, aparte de, como siempre, pasar cuenta del curso pasado, etcétera, de los contratos que ha habido con el club, las peticiones que se han hecho, que les reciben bien, que les hacen caso, que les prometen, que después cumple o no cumple, etcétera. Bueno, lo
de la reunión de eso, con los grupos de animación económica.
Una de las cosas más importantes es la desaparición de una peña. La peña de Lleida.
Peña que, recordemos, organizó el APLEC del 2018, un gran APLEC de peñas.
El APLEC, que estuvo, por cierto, muy bien organizado, sí, sí. Ha desaparecido, vino allí una representación de la peña.
¿Pero ha desaparecido o se desvincula de la Federación de Peñas?
No, ha desaparecido. La Junta ha dimitido en pleno y no ha quedado nadie. No obstante, Araceli, la presidenta, digamos, de la Federación, parece que les echó el anzuelo a ver si esto, y parece que la chica que vino en representación, y un chico, digo la chica porque ella llevaba a los cantantes, pues yo creo que están un poco dispuestos a hacer algo de eso. Hicieron una exposición de los motivos, que el club no les atiende, que, bueno, diversas cosas como de despegue de la entidad con las peñas y eso, pero aquí viene lo fuerte, que Araceli le dijo que no decían verdad. No decís verdad. No le dijo, soy mentiroso, pero dijo, no decís verdad. No sé si significa lo mismo o no.
Pues para mí es lo mismo.
Dice, no decís verdad porque la peña se ha disuelto por motivos políticos, no ha sido por motivos
deportivos. Yo recuerdo que ya fue una peña bastante crítica en los últimos cambios que hubo de presidente. Sí.
En las redes se empiezan también con estos temas y todo eso, un poco están siempre con estos temas.
¿Sí? Por eso te planteaba si realmente se desvincula de la Federación, pero siguen existiendo.
No, es
como
que deja
peña
de existir la peña. La peña ya no existe. Ya no existe. Lo único que quiere, Araceli le dijo que si están dispuestos a refundar otra vez la peña y todo eso. Yo entendí que sin decir que sí, tampoco dijeron que no. Aquella cosa que queda en el aire, pero no los vi muy dispuestos a abandonar.
Yo creo que una peña con esa tradición al final volverán, se volverán a reunir unos cuantos los que tengan más ganas de seguir, porque al final seguirán siendo del español.
Si quieres, te recuerdo la de Lloret, que era una peña de las más importantes de todas las peñas de eso. y ha desaparecido, ya no existe, no hay ninguna actividad ni nada. La única actividad que hay que a una persona que paga la cuota a la federación, pero no hay otra actividad
también
que esa.
También les, digamos que tuvo una subida muy grande porque tenían un mecenas, y igual eso les puso el listón tan alto que después no supieron volverse a la realidad de una peña, ¿no?
Bueno, mira, más que mecenas vamos a dejarlo porque conozco bastante el tema por la proximidad con Blanc y todo eso. Y ya sabes, las personas que yo trato allí que están muy vinculadas, unos que eran socios de allí y personas participantes en actos y en poner dinero, o sea que... Y bueno, pues, hay más trasfondo.
De todas maneras, una peña que desaparece y otra que nace. Bueno, de reglament al club està fent un esforç per tenir presència amb acadèmies i escoles al nord d'Àfrica. I neix la primera penya a Àfrica. És així, Ernest Vilches?
Bona tarda. Pues sí, és veritat, cert.
Ernest Vilches, que és del col·lectiu Roger de Llúria i que et vol saludar l'Amèric, la tenim aquí, diu, deixa'm que el saludi.
Hola, Ernest, com estàs?
Bé, i vosaltres, què tal?
Aquí, esperant a parlar amb tu.
Molt bé, i fent espanyolisme de bo, no?
I tant. Com va néixer la idea de crear una penya aquí a l'Ayun?
Bé, els que em coneixeu ja sabeu que sóc president d'una ONG i, com bon perico, pues, el proselitisme sempre el portem...
El portem a sobre.
Sí, el portem a sobre, sí. El 2010 vaig fundar una ONG i, bueno, per ajudar... temes de malalts, víctimes de mines i diabètics, i sempre portava pues, el tema de... Bueno, organitzava uns partidets, em va ajudar la penya de Pericos del Poble Nou, en la seva època pues, Joan Collet, i bé, a mesura que anàvem fent viatges, pues jo, bueno, paral·lelament organitzava pues, un triangular que es deia... Dani Jarque, una hacha Dani Jarque a les dones, no? Uh-huh. I portàvem equipacions i sempre he tingut la idea de crear una escola de futbol, però clar, m'era costosa perquè l'objectiu de l'ONG era un altre, no? I ara se'ns ha donat, pues, tot se'ns ha posat una miqueta de cara i la penya, pues, té un sentit en col·laboració amb les autoritats del Frente Polisario, de la República Àrabe Saharaui Democràtica, i ells s'impliquen i conjuntament amb altres clubs de primera divisió es faran aquestes penyes per donar una cobertura sobretot als nens, no? Quan sortim de l'escola, trobar un local on anar, veure els partits en aquest cas de l'Espanyol.
És el que anava a dir. Té un lloc d'ubicació? Té un local on es poden reunir? O...
Sí, de moment seguim les passes i l'acord que tenim amb les autoritats saharauis és que hi haurà, a veure, un local. Entenc, els que coneixeu els campaments, si els coneixeu, els campaments pues, d'un local és pues, una mica agosarat.
Sí, més bé.
Una cosa d'una construcció bàsica de maons i fan, pintar el blanc i compartida pues, amb algú més, no? Però estan organitzats i serà un lloc de trobada per fer espanyolisme i sobretot el que més m'apassiona és que li podem oferir als nens una sortida, no? Una sortida per almenys d'esbarjo, de compartir futbol perquè estan bojos pel futbol i donar una miqueta pues, això, d'alegria i de solidaritat en un món que és bastant complicat.
Sí, la penya Bubis de la Junt està totalment dirigida als nens.
Sí, la meva idea és que sí, perquè, a veure, no té molt sentit. A veure, estarà oberta a tothom, perquè lògicament estarà oberta a tothom, a la població que vulgui. Després intentarem a veure si tenim també associats per recollir pues, alguns ingressos i de més. Però està obert a tothom. Però la idea que ens motiva més és que pues, el dia de partit, pues, a veure, grans i petits puguin anar pues, a veure a l'Espanyol, perquè posarem una televisió, una antena parabòlica. Serà tot molt senzill, però enfocat de cara a això, no? Pues, que tinguin aquest al·licient de veure el nostre equip i...
I suposo que el teu somni seria poder organitzar un viatge i portar, no sé, una dotzena o 20 nois a l'estadi perquè vegin a l'Espanyol en directe, no?
Sí, per descomptat. O sigui, nosaltres, a veure, la idea ja diguéssim, el recorregut del projecte ja s'ha fet, no? Uh-huh. Ja ens han reconegut com a penya, estem dintre de la Federació Catalana de Penyes Espanyol, que per cert vull donar les gràcies perquè ens han donat tot tipus de facilitats, tant el club com la federació, i ja estem en marxa. Llavors ens queda, diguéssim, la part, diguéssim, de destí, no? que són els campaments, no? Clar. Concretament el de la Lluna. I, bueno, ja si movem fils, pues, perquè es vagi conformant tota la idea que teníem pensada. I la idea també és fer una petita presentació aquí a Barcelona, però ja vaig parlar amb diferents persones del club i de la penya, pues que possiblement nosaltres, la nostra ONG, tinc un viatge abans del Ramadan, o sigui, els primers mesos de l'any que ve, i ens agradaria pues, que alguna delegació de l'Espanyol pogués baixar amb nosaltres i fer pues, una presentació com cal, no?, al seu lloc. No?
Molt bé, Ernest, pues una gran iniciativa que ja anirem informant aquí a Montperico de com va.
Sí, sí, no, jo no preocupis, que jo també em dedicaré a que no falti notícies i ja us demanaré la solidaritat perquè en el món aquest de la cooperació i la solidaritat tot el dia estem demanant, eh?
Perfecte, doncs ja pots comptar amb nosaltres.
Molt bé.
Vinga, bona tarda, Ernest.
Vinga, gràcies. Una abraçada per tots, eh?
Igualment. I del sur, nos vamos al sur, però un poquito más cerca, a Orihuela, que tenemos a Javier Cecilia. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Para que nos expliques cómo fue eso que os juntasteis los pericos del sur para animar al Español B en Orihuela.
Sí, bueno, la peña está formada por una serie de personas que, bueno, su nombre indica, ¿no? La peña Pericos del Sur ya no solo es Andalucía, sino también hemos ampliado un poquito hacia el sureste y se ha alcanzado Almería con la población de Belerrubio, Murcia con Totana y Lorca, y Orihuela y Redobán, lo que es la provincia de Alicante, estas dos últimas poblaciones.
¿Y cuántos os juntasteis para ver el partido?
Tuvimos 4 concretamente, y claro, en cuanto vemos la oportunidad de poder juntarnos a alguno de los miembros, pues lo hacemos, y la verdad es que es muy importante para nosotros, porque de la naturaleza de estas peñas es que es muy complicado poder...
Claro, la distancia es difícil. Y además le disteis suerte al filial, ¿no?
Sí, estuvimos viéndolo, ganamos, ¿no? 1-3, y la verdad muy contentos. También, sobre todo, queríamos dar las gracias a la plantilla del Español B, porque aparte de celebrar los goles en el sector de la grada donde nos encontrábamos, justo al final del partido vinieron hacia nosotros.
Nos hicisteis fotos.
Agrada y se hicieron una foto con nosotros, sí.
Muy bien, pues nada, oye, cada vez que haya un partido por ahí cerca, ya sabéis lo que tenéis que hacer, porque si vais vosotros, seguro que hay victoria.
Esa es la idea, sí. De momento, la peña Pericos del Sur, donde ha estado presente, fuera de casa, ha conseguido el Español la victoria. Tanto el de primera división, me refiero.
Pues venir al estadio, que nos hace falta muchas victorias.
Sí, y quería indicar que este próximo domingo estará presente la peña también en Butarque.
Perfecto.
7 miembros de la peña.
Muy bien, pues ahí tenemos que estar todos porque es un partido, vamos, una verdadera final.
Sí, es necesario, la verdad, la comunión entre la afición y el club ahora mismo.
Perfecto, Javier, pues ya iremos hablando. Venga, buenas tardes.
Muchas gracias.
Montperico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. L'Hora Blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
I en aquesta festa solidària de Nadal també es podrà comprar el calendari solidari que ha fet l'Espanyol en col·laboració amb l'escola Gimbarda. I tenim ara al costat del telèfon a la directora de l'escola, Anna Solàs. Bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda.
Volia que s'expliquessis com va anar la gravació i l'edició d'aquest calendari. Com va anar la sessió fotogràfica?
Doncs la veritat és que va anar molt bé, com ha anat tots aquests anys. Enguany ha estat la setena edició, que hem fet aquest calendari solidari juntament amb els jugadors de l'Espanyol. I fantàstic, la veritat és que són unes persones entranyables, que sempre tenen molt bona disposició, ho donen tot, i bueno, nosaltres agraïdes eternament als jugadors i a tot l'equip que l'acompanya, que realment són persones meravelloses.
Suposo que la mascota, el Perico, va triomfar entre els nens i les nenes, no?
La veritat és que sí, perquè aquest any per primera vegada va venir, i clar, els nanos, doncs, a veure, ja era molt gran, vull dir, el mix els criticava molt l'atenció. Bueno, la fotografia que surt al calendari, que és un dels nanos d'entendents, que tantes fotos i tan maques totes, perquè, bueno, se'l mirava, el tocava, ballava, vull dir, molt bé, molt bé.
Se'ls veia molt feliços els nens, però imagino que els jugadors també es van sentir nens per un dia, no?
Sí, els jugadors sempre que han vingut des de la primera vegada, la veritat és que aquí entren i de seguida contacten amb els nanos, amb els professionals, vull dir que se'ls veu molt implicats, i molt macos, la veritat, són persones excel·lents.
Recordem que l'escola Gimbarda és una escola d'educació especial amb més de 40 anys d'experiència. Fins a quina edat teniu els nens?
Mira, nosaltres, el que és l'escola, tenim els nanos en tot l'etapa escolar, bastant fins cap als 21 anys. Uh-huh. Després tenim el centre de dia, que és la continuació de l'etapa escolar, que estan els nanos ja més grans, i aquí sí que no hi ha límit d'edat. El que és l'escola sí que estan des dels 3 fins als 21 anys.
Molt bé, doncs recordar que aquest calendari es podrà comprar per 5 euros. Estareu també a la festa solidària, no?
Sí, tant i tant, sí, sí.
Perfecte, doncs ja esperem ja que triomfi aquest any i poder fer aquesta 8a edició del calendari.
I tant, això esperem que sí. Moltes gràcies a tothom.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. La sobretaula.
Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, con luces de sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, la isla perica en la zona alta de Barcelona. Andrés, te has dejado algo de la asamblea que querías comentar, ¿no?
Sí, porque nada más he comentado una cosa que parece...
Una cosa negativa.
Como si me gustara comentar cosas negativas. Que lo que me queda por decir, que tampoco muy positivo, que, claro, el presidente de la Peña, Pared Gisá, se quejó de que no hubiera ningún representante del club en la reunión, a lo que a la Celiper, presidenta de la federación, dijo que esto es una reunión que no es del club, que es una de la federación y que no tiene por qué haber, pero que si se les invita, que vienen, y que si alguien lo solicita la próxima reunión, pues vendrán. Como
pero
antes
se habló del mal momento del equipo, del mal momento social, de que había que hacer algo para, sí, 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 para remover el ambiente, ¿no?
Sí, bueno, o sea, eso flota en el ambiente siempre, ¿no? También quiero apuntar que la presidenta dijo es que estamos muy dados a ver las cosas negativas, pero vamos a ver, ¿dónde están las peñas hoy? Que hay tan poca gente aquí. No miramos que nosotros tampoco hacemos lo que debemos. No han venido las peñas. Exigimos, pero después nosotros no vamos a las reuniones que hacemos nosotros mismos, ¿eh?
Es un poco, o sea, la sensación
un poco de... que tiene estirón de orejas a las peñas. Pero claro, le damos estirón a las peñas, pero lo escuchamos los que estamos allí, los que precisamente hemos venido. Pero es un detalle que...
Es la desmovilización general de la afición de la que siempre hemos hablado, que afortunadamente en el último partido parece que conseguimos que se movilizaran, ¿no?
Pues eso parece. Bueno, yo estuve ahí, realmente la entrada era un poquito mejor que en otras ocasiones, creo recordar que eran 22.000.
Sí, pero parecía que había más. Yo esto de, sí, los, yo de los números
a
veces, no lo veo.
A mí me pareció que había. Nos engaña un poquito el color azul de las butacas y eso, pero no es como en Montjuic, que el blanco y el azul y tal, o sea, con donde hay blanco se ve más claro el hueco y donde hay azul se
no se ve tanto. Sí.
Menos, ¿no? Sí que es verdad que hubo otro cambio también, que fue la actitud del público.
Totalmente.
Yo no escuché ni un solo silbido en todo el partido.
Aunque nos
bueno,
marcaron,
a Borja y a Rubí sí.
Aunque sí, nos marcaron
los que tenían que ser, ¿no? De silbido. Y realmente ahí yo... Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de mantener esa línea.
Sí, fue importante que nos marcaran pronto otra vez. La gente sí, intentó apretar sí, y ayudar, que es lo que pedíamos desde aquí, ¿no?
Sí, yo creo que la... esa es la clave. Otra cosa hubiera sido que nos hubieran marcado el segundo, ya hubiéramos, ya hubiéramos visto cómo estábamos, pero no fue el caso. Y la verdad es que yo fue un partido, me lo pasé muy bien como aficionada, la verdad.
Se ha dicho lo mismo, yo disfruté como un enano.
Sí, yo también.
Al final sufrimos un poquito.
Sí, pero... tendríamos que haber ganado, también sí, lo creo. Está muy bien, hemos cambiado la dinámica, los jugadores se ven mejor. Antes lo hablábamos, ¿no? Dardé hizo el partidazo y parece que si Dardé funciona, el resto funcionan, pero hay que ganar.
No, o sea, no, eso, todo está se todo ve una muy actitud bien, pero... clara que si desde el principio de temporada hubieran jugado así,
ni
estilos, ni sistemas, ni historias. Estaríamos en otro sitio.
Sí, a ver, también es verdad que una flor no hace primavera y que habrá que ver si esto tiene una continuidad. Yo creo, como cosas positivas, aparte de la actitud, es que el público, el socio, tenía la impresión que en cualquier momento el equipo podía ganar. Mm. Porque se generaron ocasiones, subieron dos chutes al muñeco, que digo yo, uno de Piatti en la primera parte y otro de Buley en la segunda, que sobre todo Buley, que es muy realizador, yo creo que también continúa estando atenazado por esta presión de...
Buley.
Perdóname, de Buley, no te lo digo bien, de...
De Ferreira.
Ferreira,
que está más fuera que dentro.
Sí, pero... Es decir, sí, ahora con lo de Buley se me ha ido lo que se dice aquí, el San Alcel, ¿no? Pero te quiero decir que se veía el equipo con posibilidades de ganar. También es verdad que hubo otro cambio de tendencia, a mi juicio, importante, que es en aquellas situaciones como el típico final de partido en que siempre nos acaban metiendo el segundo o el tercer gol, aquel famoso mano a mano entre Tello y Diego.
La suerte estuvo de nuestro
lado. En esta ocasión
sí, por fin, ¿no?
Tuvimos suerte. Con lo cual, si eso se consolida y parece que empezamos a ser menos pupas y empezamos a tener un poquito más de positivo.
Y el VAR, que ahí también...
Sí,
que,
sí, porque los
seguro
que, se quejan que les
claro,
han robado el partido.
Seguro que un mes atrás nos lo pitan en contra.
A ver, hay una jugada clarísima que se ha visto posteriormente en televisión, que es de Bernardo dentro del área, no recuerdo con el jugador del Letiz, que le arrea un castañazo. Que eso a lo mejor en otras circunstancias, y si no hubiera habido también presión un poquito de la masa social diciendo que nos perjudicaba tanto el VAR, a lo mejor nos lo hubieran pitado como penalti.
Incluso vimos un cambio de Machín, ¿no? que parece que es el hombre imperturbable, que hizo un pequeño cambio de sistema a jugar con dos puntas claras, ¿no?
Pero yo creo que el árbitro no ha salido en nada, ¿eh?
No,
pitó 26 faltas contra 13.
Eso fue terrorífico.
Cualquier contacto era falta contra el Español. Cualquier contacto.
Además, que jugamos fuera de casa. Betis,
¿no? Doble falta, dos por una.
Sí.
Enseñó cuatro tarjetas al Español, una a ellos. No es normal eso.
No, cortaba mucho el juego eso, pero luego en las jugadas decisivas tuvimos un poquito de fortuna en ese sentido. Yo ese penalti no lo había visto, luego lo vi repetido y me pareció un penalti clarísimo de Bernardo, pero en otras ocasiones no nos lo han pitado a favor, así que...
Sí, tampoco.
Había necesidad en el gol, en el segundo gol del Español, de tanto mirar, ¿había necesidad?
No, yo realmente es que no sé ni por qué le avisan de arriba, sí, porque el jugador que presuntamente está fuera de juego está fuera del campo, con lo cual es que no hay ni duda, o sea. Pero bueno, están...
Bueno, para calentar el ambiente, que a ellos les gusta que los pericos suframos.
De todas maneras, se alarga la agonía porque necesitábamos los tres puntos. Un punto solo no nos sirve de nada, ¿no?
Eso es lo curioso, que... los dos goles por dos es jugadores del Español.
Sí.
Bartra estuvo en el fútbol base hasta cadete. En el Español, después fue al Barcelona.
Y que no lo celebró, además. ¿Eh? Y que no lo celebró.
Mejor.
Pues es igual ahí está pensando a ver si vuelve algún día. Porque toda esta gente...
Pues eso que decíamos de Tello, pero al final no ha vuelto.
Tello siempre ha dicho que es perico, o lo ha medio sugerido, ¿eh?, en alguna vez que le han entrevistado. Pero para mí, creo yo que lo dije en el programa anterior, que es muy importante no perder. Entonces,
sí, pero hay que empezar a sumar de tres en tres.
Sí, yo creo que ahora tenemos una carrera muy larga, una maratón de muchísimos kilómetros, pero hay que empezar a tener la sensación de que los equipos no nos ganan en casa y a partir de ahí crecer.
Sí, pero para eso es básico que no te marquen, ni menos en el minuto tres.
O sea, y encima que nos marque Borja, porque entonces eso ya es de cachondeo lo que nos pasa.
Y de cabeza.
Sí, de cabeza con nosotros, o dos, ¿no?
Es la broma de las bromas. No.
Pero es eso, nos falta la solidez atrás. Suerte que el equipo sí que empujó arriba, pero... Y que jugamos la primera parte, sobre todo en su campo, ¿no?
Sí.
Cuando ya veías que jugaban en el nuestro, ¿eh?
Jugamos contra defensas, pero continuamente, yo me fijo, en cuanto tiene la pelota al contrario, estamos cinco defensas siempre.
Sí, son bueno, tres, pero mal repartidos.
Pero cuando tenemos la pelota son tres, pero cuando la tienen ellos son cinco.
La espalda del lateral nos la ganan enseguida. Entonces, ese espacio entre el lateral y el tercer central, digamos, tanto el que entra por la izquierda como el por la derecha, no sé si es que si no basculan bien o no es lo que están haciendo, pero no lo están entrando.
Los dos que corren la banda, por un lado estaba Didá Vila y por otro lado estaba Víctor Gómez. Defensivamente... Bueno, Didá Vila no es bueno ni una cosa ni otra, es cumple, trabaja.
Didá le tenemos mucha manía como le tenemos a Víctor, pero Didá hizo un partido mal, ¿eh?, muy correcto desde mi punto de vista.
Sí. Salvo central, que no hay manera.
O sea, vamos a ver, esto es, o tienes un tío, o sea, claro, si tú eres un tío que defiende bien, ataca bien, estaría en la selección, ¿no? Entonces,
bueno, tampoco pedimos que sean de selección,
porque Pedrosa es un jugador muy ofensivo, que centra muy bien y tal, pero no defiende.
¿Cómo no defiende bien?
Bueno, pero en este partido...
Hizo un gran partido, ¿eh?
Sí, a mí también
me
agrada.
Es lo que hace, porque lo hace medio como para adelante, pero no defiende bien.
No defiende, no.
Pero tenía todo, no defiende bien, pero su forma de jugar en la banda tampoco entraban por ahí muy a saco, o sea, porque cubría bien la banda porque tenía mucho criterio con el balón. A mí me parece, por lo menos en casa, ha hecho muy buenos partidos y este fue de los buenos.
Yo creo que tiene futuro porque le falta algo, como defensivamente.
Le falta mucho cuerpo. Tiene 19 años, tiene un cuerpecito todavía un poquito, le falta un poco de madurez.
Pero no fue ni mucho menos atrevido.
Yo creo que tiene mucho futuro, como tiene futuro también Pedrosa, pero es que no hace lo que hacía.
Bueno, es que ha cambiado el tema. De hecho, este partido contra el Betis lo pudimos ver. Yo vi en tres o cuatro jugadas a Diego haciendo de líbero casi y saliendo fuera del área y haciendo él las coberturas, o sea...
No sé si son órdenes de arriba, no sé si son órdenes de arriba de Mister, no digo más arriba, ¿no? Pero Pedrosa, el año pasado, cuando estaba en la línea media de ellos, o incluso a nuestra, en la zona esta intermedia del campo, con un jugador solo delante, lanzaba y por pierna se la llevaba siempre. Y actualmente... Es que no lo intenta.
Es que los conocen mucho.
Primero los conoce y luego que a él le penaliza precisamente jugar con tres centrales, porque a él le va mejor jugar con cuatro, porque precisamente necesita recorrido para utilizar su mejor arma, que es la velocidad. Si parte desde medio del campo ya no desborda tanto.
Pero es que no intenta.
De hecho, Machín se lo ha cargado directamente.
Yo a veces pienso, nada más le queda uno y un gran espacio detrás. Y va para atrás, para el lado... Antes no hacía eso.
Imagino que, mañana
con cuatro defensas, jugaba con tres y a veces con cinco.
Pedrosa para mí tiene
cinco es él.
Pedrosa para mí tiene otro inconveniente, que es tan extremadamente zurdo que prácticamente cerrándole la banda los defensores lo empiezan a conocer, le cierran en la banda y luego le es muy difícil irse para adentro. Así como en la otra banda vemos más jugadas hacia el interior y a Pedrosa le cuesta esa jugada, irse hacia adentro le cuesta muchísimo. Entonces, por su estilo de jugar, porque es un jugador con velocidad y le gusta irse por piernas, y entonces yo creo que le han ido cogiendo un poquito la medida, ¿no?
Y probablemente en Leganés volvemos a ver a Arnaldo, que para mí el rato que estuvo, estuvo bien. Sí. Lo vi otra vez.
A mí siempre me causa buena sensación, digo, están dando que por arriba se la llevará y...
Sí, es muy seguro.
No me desagrada.
Si no
nada,
tiene que salir jugando el balón, es muy
sí,
seguro.
No, la, por eso. De hecho, las cagadas atrás siempre han sido de Bernardo y siguen siendo, o sea...
Sí, bueno, aquí, bueno, sí, bueno, es que a ver, el central puro, digamos, el que está en el centro es el que recibe de todas partes, ¿no? Pero yo creo que Naldo es un jugador especialmente capacitado para jugar fuera de casa. Cuando se necesitan achicar balones, cuando te centran mucho, cuando te juegan y tienes que estar muy al borde del área o muy cerrando área, es un jugador más idóneo que...
Es de posición.
Que David, que David es un jugador más de intentar subir balón, de intentar anticiparse.
Y, más.
Por cierto, han dicho algo de David, ¿está bien?
No, no está,
no,
bien.
No está bien.
Yo
¿no?
creo que, no, que no estará para el domingo. Hoy no ha entrenado y parece que la... que el esguince le ha afectado también a la tibia, eso ha dicho Machín, y que no saben en este momento, ni los médicos ni él saben que cómo funciona. Mañana entrenará y entonces verán cómo. Pero
como,
yo
lo como de Vargas, que no se ha vuelto a ser nada más.
Pero bueno, de Vargas tenemos una buena noticia, que no tiene que ir al preolímpico, con lo cual no lo perdemos, o sea, que no sería raro que estuviera para el derbi, que es una gran... Pero bueno,
sí, pero no contaba
siempre y cuando
él.
Machín lo ponga en su sitio.
Antes de lesionarse lo contaba con él, ¿eh?
Por eso digo, siempre y cuando Machín lo ponga en su sitio.
Cuidado, ¿eh?
Que cambie también ahí, sea un poco más flexible, porque al mejor hombre, o por lo menos al que despertaba más expectativas, sí, sí, que sí. los tengas mal
no,
utilizado.
Y Vargas no es malo, o sea, Vargas además...
A mí me parece un jugadorazo.
Sí, claro. Sí, y en un momento dado además te rompe el partido, hace una de las suyas, es así como Sergi, que en un momento...
Tiene muy buen pie, chuta muy bien, pasa muy bien.
Lo que pasa es que parece que solo tiene esa jugada que es entrar desde la izquierda y para chutar con la derecha. Entonces cuando lo pones en la derecha...
Tiene habilidades, porque en pelotas divididas, no sé qué pasa, dice, qué casualidad, se la ha llevado, la ha rebotado, pero es que siempre la rebota, siempre se la lleva.
Bueno, tienes que estar, tienes que estar ahí para llevártela.
Es que sabe, es listo.
Claro.
Es listo.
Pero yo creo que puede jugar como segundo delantero, un poquito más retrasado del delantero centro, un poco la función que viene haciendo Campuzano cuando juega Caleri, jugar un poquito bajando, recuperando bolas, repartiendo a banda y luego volver a subir, buscar los espacios, las segundas jugadas. Yo creo que es un jugador muy apto, muy potente físicamente. Sí. Y que creo que tiene muy buen chut, que en este equipo hay muy pocos jugadores con buen chut.
Y bueno, ya cambiando de tema, el que no ha defraudado como ejecutivo, es ejecutor, es Mr. Chen, ¿no? Bueno, ha vuelto a hacer lo mismo que hizo con la época de Quique.
Es lo más fácil, ¿no? Yo creo que he estado muchos años en dirección de empresas grandes y claro, cuando tienes un, en este caso, es una empresa, vamos a decirlo así, de accionista, porque no hay juntas, el accionista es el que es, al final tú acabas haciendo... dentro del margen que te dan a ti, porque si Chen le dice, porque aquí nadie ha explicado nada de esta crisis, nadie ha explicado qué márgenes teníamos para fichar, nadie ha explicado qué instrucciones tenían, cuáles eran las prioridades y si había que devolver antes deuda antes que fichar. Tú podrás criticar si han acertado o no han acertado con los fichajes que han traído. Lo que no podrás criticar es que no hayan traído más. Porque si no han traído más es porque no les han dejado. Entonces, otra cosa es si Monito era el que tenía que venir, si tenía que venir Calero, si tenía que venir Caleri. Ferreira ya lo teníamos el año pasado estábamos bastante contentos.
Sí, con Ferreira.
Marcó bastantes goles.
El problema es que hay quien va más lejos y dice que el error fue vender a Borja. Insistimos en el mismo tema. ¿Por qué? Porque tienes un goleador que te asegura goles. No, es que con Ferreira lo tenemos asegurado porque confiamos en él. Cuando no había... No. Por lo menos, o eres muy listo y sabes mucho y has visto muchos partidos, que había gente que sí que confiaba en él, pero yo lo que había visto hasta el momento, a mí no me daba esa confianza. Entonces pensaba que realmente nos quedábamos un poco cojos. Sí. No, es que han pagado la cláusula. Tampoco pagaron la cláusula de esa forma. O sea, al final pusimos facilidades porque creo que el plan inicial del club era venderlo.
De hecho, a mí me sorprendió mucho en la entrevista al club de Mitjanit, que no sé qué creerme de la entrevista, ¿no? Pero me sorprendió mucho cuando Chen dijo que en el caso de Borja, en el caso de Rubi, cuando lo llamaron ya estaba todo hecho.
Que llegó tarde, cuando precisamente siempre decían lo contrario, que todas las decisiones pasan por él, ¿no?
Sí.
Bueno, y luego, como... y luego Borja el otro día, no, le escuché seguro, no recuerdo si fue en rueda de prensa o en zona mixta, donde fue, que dijo que no se había explicado todo. De alguna manera dejó caer el recadito de que se fue por algo más que por dinero, ¿eh?
Entonces, sí, bueno.
A mí también me ha llegado esa versión de una posible falta de entendimiento con David Gallego. Entonces, que entre que no se llevara muy bien con David Gallego o no se entendiera, y que además la oferta del Betis fue suculenta, porque le garantizaban, si no recuerdo mal, 5 años le han dado, claro, pues... yo lo entiendo que se pueda ir. Al que no le entendí en su momento fue a Rubi cuando dijo que el Español era el club de su vida, el club de su ilusión, de no sé qué, no sé cuántos. A este pobre hombre Borja lo sacamos de segunda, lo subimos aquí.
De pobre hombre, nada, ¿eh?
Y ha visto la oportunidad de su vida de ganarse un montón de dinero y de jubilarse.
En 20 años que lleva de entrenador profesional, digamos, en 20 años, hasta un 18 equipos, ¿eh?
Eso lo dije yo cuando lo ficharon, porque se ve que cada año cambia de club. Y cualquier headhunter hoy en día que ve ese currículum, ese señor no lo ficha.
Y una pregunta... Esto que dices de Borja, ¿esto le da derecho a comportarse como se comportó en el campo?
Bueno, hizo de él.
Hombre, cuando te insultan, cuando te silban, cuando te aprietan, yo creo que es humano reaccionar de determinada manera.
Yo creo que el campo lo respetó bastante,
Cuando dices a qué te refieres, yo tampoco vi ningún gesto fuera de lugar.
Fue muy provocador, ¿eh? Yo, la primera parte, sobre todo, que estoy en la zona de Peñas, ¿no? Y lo veía ahí, y hasta vino mi madre, además.
El Borja Morete, por ejemplo, me parece absolutamente fuera de lugar. Y no se corresponde con el tipo de club que somos.
Yo creo que jugaba con nosotros, al límite.
Sí, pero...
Sí. No creo que
y Fusanza la banda al Diego López y... Aquí muy chulito,
lo hacía,
¿eh?
Aquí el único que ha fallado goles a posta ha sido Gerard Moreno, y lo sabemos todos.
Y Sergio González cuando venía, ¿no?
¿Qué decías? ¿Cómo es posible que haya fallado eso? Cuando tenía la posibilidad lo cedía para que lo marcara otro y no marcara.
El domingo falló Gerard Moreno, lo que no está en los escritos. Al final su equipo ganó 1-2 al Sevilla, pero falló lo que no está en los escritos.
Vale, pero que me lo traigan en enero.
Sí, sí, a mí también.
Sí, sí, que me lo traigan.
¿Y qué os parece Mariano? ¿Tú qué opinas de Mariano? Sí, sí. Porque vuelve a sonar Mariano, que
siempre está lesionado.
Parece que no hay nadie más.
Y que no juega en ningún sitio.
A mí Mariano personalmente no me gusta, ¿eh?
Yo
creo que es un perfil, no es mal jugador, pero no es el perfil, creo yo, para el estilo de juego de Machín. Yo sinceramente...
Volviendo al tema del Panda... Yo, antes de empezar la temporada, ya había oído en algunos círculos
que estaba vendido,
que él estaba aquí de paso.
Claro.
Que su intención
era la cláusula.
Era un trampolín para él.
La cláusula para él no. A ver, no, yo creo que tampoco tenemos que focalizar en el jugador. El jugador pues se pone en manos de un representante.
Su mujer.
Y el representante le dice: tú tranquilo,
en su órbita,
que vamos a ganar mucho dinero y tú te vas a hacer muy famoso. Sí, sí. Y el otro dice: vale, hacer. Entonces, claro, el representante pacta en una cláusula que es asequible para un buen goleador, cuando todavía no se había ganado esa vitola, pero luego se la ganan en el campo. Sí. Pero ya pactan los 28 millones y el club acepta, porque en definitiva también al club le interesa que si lo ponen en el mercado y se lo gana, alguien pague los 28 millones. Con lo cual, es un negocio que le fue bien a los dos.
Pero quiero decir que cuando llegó,
su intención no era
seguir. Cuando llegó, su intención no era seguir. Porque lo primero que hizo, no querer bajar...
¿Pero qué jugador llega?
Bajar la cláusula de 35 a 28.
Sí, pero ¿qué jugador viene con intención de seguir? Ninguno. O sea, todos, si le viene uno que pague más y tal, dice, no, yo me voy porque soy un profesional.
Y más con la edad que tiene él, que creo que es 27, 28 años, sí. Le hace ofrecer un contrato de 5 años, pues es la oportunidad de su vida.
Y cobrando más.
Además, yo en defensa de Borja, es una persona que no presionó al club, no hace como otros jugadores que no va a entrenar, que no sé qué, que monta follón, estuvo jugando la previa, marcó goles. Yo no tengo nada a cojetar con Borja o Iglesias. Rubi es otra película.
Tuvo una cosa... muy noble, decir a un alto ejecutivo del Español que él no pensaba seguir en el Español. Eso lo dijo él, ¿eh? Que su intención era crecer.
A mí me caen mal los dos.
Y estar en el Español para él no era crecer.
A mí lo que me preocupa es que no tengamos un goleador, porque Borja, los hemos visto pasar a todos, han pasado muchos.
Este año marcado dos nada más, ¿eh?
Sí, sí.
Uno el domingo y otro anterior.
Pero nosotros tenemos un grave problema arriba.
Y todo esto viene de vender a Gerard Moreno. O sea, el problema no es Borja, el problema fue que vendimos a Gerard Moreno.
Gerard, y de que luego hemos tenido unas plusvalías que no se han reinvertido.
O como mínimo se han reinvertido bien.
No, porque al final está muy claro que Aleri se trajo en el último segundo de mercado, como siempre, con unas cláusulas de opción de compra que ya sabemos que no se van a ejecutar.
Cuesta pensar que en el mercado no haya más opciones y tengas que ir deprisa y corriendo en el último momento y coger un jugador que no es un goleador porque hará 6-7 goles en una temporada, no creo que haya hecho muchos más, y todos los demás...
Y que estaba entrenando en solitario, además, por lo que se decía, con un preparador físico y tal. ¿Y qué te crees que nos van a traer en enero? Porque es que, a ver, si el español hoy en día...
Y que quiera venir.
Está un poquito mejor que en la época, claro, de Collet, pero tampoco te creas que está para...
Bueno, 12 millones.
Bueno, 12 millones
de más del límite salarial, que eso te supone que no es que tengas que gastarte los 12 millones en un jugador, sino que puedes fichar a 4 de 3, para que nos entendamos.
O sea, que quieran venir por 6 meses, que fiches, que lo quieran dejar venir, es decir, que clubs lo quieran dejar venir, ¿a cambio de qué? Porque hoy en día por cesiones te obligan a pagar.
Yo creo
es complicado.
Yo creo que actualmente los males del español, los males deportivos del español, radican en la mala gestión de hace, creo que 3 años, de darle todo el poder a una persona que no era muy competente en tema futbolero.
Quique Sánchez Flores.
Y que esta persona hizo unos contratos que no estaban al alcance del español, de tanto económico como de duración de contratos, ¿eh? No puede ser que un jugador que cobraba medio millón le pasa de repente 2 años más y 1,5 millones.
Bueno, pero vamos a ver.
Hablando de Hernán Pérez.
Ahora tendrás ocasiones.
Pero cuando Hernán Pérez acababa el contrato, todo el mundo dijo, se va a ir, nos vamos a quedar sin Hernán Pérez.
Escúchame, el primer año de Hernán Pérez fue espectacular.
Y hoy en día, con lo que tenemos hoy...
Una persona que cobra 500,000 de pesetas, de euros, no le puede a 1,5 así por las buenas una sola persona. Un día me dijo...
No se oyeron muchas críticas en ese momento.
Ahora vendrá el segundo problema. Tenemos 11 contratos, si no me equivoco, que vencen ahora. Por lo tanto, ahora veremos cómo se gestiona.
Y son esos contratos que hizo esta persona. Esa persona hizo estos contratos. Un día...
Unos y otros no, ¿eh?
Me dijo, ¿cómo lo ves? Y yo, culpable soy vosotros de la mala situación. ¿Cómo? Pues claro que sí, porque dices todo el poder a una persona que puede entender mucho o no entender nada. Pero dices todo el poder. Y él tenía libertad para pagar lo que quisiera, hacer contrato como quisiera, que ninguno de vosotros le fiscalizara.
El día que venga para que lo entrevistemos, te llamaré para que venga.
Sin que nosotros...
¿De todas maneras?
Sin que... ¿Eh?
Sigue.
Sí, sin que ninguno de vosotros le fiscalizara. No puede ser que una persona tenga tanto poder, entienda mucho, no entienda nada, para hacer contratos tan desorbitados como hizo.
Bueno, entonces dijimos que
le fiscalice.
Entonces dijimos que volviera Perarnau, vuelto a ver Perarnau. Sí. Perarnau tampoco nos gusta. Sí. Entonces nosotros siempre estamos así.
Que está aquí que Sánchez Flores.
¿Te gustará o no te gustará Perarnau? Pero Andrés, no hace de alburas de estas.
Andrés, estaba aquí que Sánchez Flores, que al final fue él el que dijo qué jugadores tenían que venir y el club. ¿Por qué? Porque Chen, por lo que sea, confiaba plenamente en Quique.
Piatti ya estaba aquí cuando estaba aquí Sánchez Flores.
¿Quién?
A Piatti. ¿Quién le hizo el aumento de contrato?
Piatti, Diop.
Sí, sí. Pero ya digo, Hernán Pérez,
pero también
otros
responsables de que se fuera Jordán, por ejemplo, en su momento, que se fue y ha estado acabando.
El propio
gran portero, visión deportiva.
El propio portero, que vale un mundo porque es muy bueno.
Lo trajo Quique.
La verdad que tiene.
Lo trajo Quique.
No puede cobrar lo que está cobrando un portero del español, no puede.
Pues yo creo que Diego López ahora mismo, pese a las críticas que tenía, que no paraba, no dejaba de parar, es un porterazo. Ha demostrado en los últimos partidos.
Yo no oigo críticas acerbadas contra él, ¿eh? No oigo.
Bueno, al principio, como cada vez que no chutaban era gol, pues se decía que si no paraba, pero claro, es que eran goles imparables.
Es que no, siempre, y aparte es que suya. Si te chutan 20 veces,
es un porterazo.
No tienes defensa,
aparte,
pues una tiene que entrar.
No puede cobrar el español un portero 5 millones, no puede.
Sí, pero aunque no esté... No sea el mejor portero del mundo en este momento, porque la edad no pasa en balde, pero es que lo necesitamos en el campo por su ascendencia como veterano,
sí,
y porque en este momento
en
el
vestuario
necesita eso.
Sin ir más lejos, el día del Betis no salvó el partido, con dos paradas, dos, la última y a medio partido otra por arriba, que sacó un chute que le metieron con rosca hacia afuera en la segundo palo, y un paradón de miedo. Yo creo que es un porterazo.
Bueno, además, es el único que en momentos determinados le mete bronca a los compañeros por
claro,
una
claro,
cosa.
Claro, eso es lo que nos hace falta. Bueno, mañana ya sabéis, partido de Copa, aquí estaremos a partir de las 4 haciendo la previa. Mon Perico.